Hola, ¿qué tal? Estáis en la hora de Ana Falero, en la 102.5 de FM, en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Vamos a hacer un programa hoy dedicado, prácticamente va a ser monotema, a la relajación. Y la relajación, tal y como lo estamos aquí ahora planteando, además de que, por supuesto, puede ser estar en la playa tomando el sol al lado de una caipiriña, podemos hacer la relajación, según nuestros invitados, en otras situaciones. Voy a dar paso a presentar a las personas que tenemos hoy aquí en la tertulia, los invitados. Tengo a mi derecha a Rafa Ferrer, que es médico especializado en atención primaria. Luego hablaremos de por qué está aquí, por su trabajo. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás, Rafa?
Muy bien, muy buenas.
Muchísimas gracias por venir. Ya veo que has encontrado muy bien el camino porque estás aquí.
Sí, hemos encontrado fácilmente. Sí.
Estupendo. Tengo enfrente de mí a Gloria León, que es empresaria. También es una persona que está muy preocupada por todos estos temas de la relajación y ha venido pues para contarnos sus experiencias personales. ¿Qué tal, Gloria?
Muy bien, encantada de estar aquí contigo.
Estupendo. Y ya tengo a mi izquierda a Vicente Simón, que es médico psiquiatra y catedrático de psicobiología. Le hemos invitado porque ha escrito un libro, yo creo que muy interesante, que es casi impronunciable, que se llama Mindfulness, ¿no? Y que nos va a explicar el porqué de este título primero. Y más adelante, durante el programa, vamos a hablar del libro y cómo se puede desarrollar la meditación en el mundo nuestro occidental. ¿Qué tal?
Pues buenas tardes, Ana. Encantado de estar aquí.
Muchísimas gracias por venir.
Y de comentar cosas con vosotros.
Claro que sí. Vamos a empezar contigo, Vicente, si te parece oportuno. Dinos por qué este título en inglés.
Bueno, el título de Mindfulness viene de que es difícil traducir la palabra inglesa.
Sí.
Y entonces se traduce por atención plena o por conciencia plena. Yo no estoy entusiasmado con la traducción y prefiero utilizar el original simplemente. Está suficientemente, digamos, popularizado para que se entienda, por tanto tampoco es, digamos, ningún pecado el utilizar la palabra en castellano.
Claro, quieres decir que, por ejemplo, si hubieras puesto conciencia plena, ¿crees que hubiera tenido otro tipo de lectores interesados?
Bueno, bien, conciencia plena quizás es...
O se va a confundir con... disculpa por la interrupción. Sí, sí. ¿Se podría confundir con cualquier otro libro de autoayuda estos verseles? ¿Quizás por eso no lo has hecho? ¿O no?
Bueno, conciencia plena o atención plena ya empieza a ser, digamos, una marca. Es decir, empieza la gente a saber lo que es. Yo lo he hecho más por razones personales, simplemente porque a mí me gusta más utilizar la palabra mindfulness que utilizar la conciencia plena, pero
vale,
no por razones de, digamos, de venta ni nada de eso.
Bueno, estupendo.
Bueno, hay que decir que el libro no se llama mindfulness, se llama Aprender a practicar mindfulness.
Sí, muy bien.
Mindfulness es la palabra un poco así como más señuelo, pero se llama Aprender a practicar mindfulness.
Estupendo. O sea, aprender a practicar la conciencia plena o la atención plena.
Exactamente.
Estupendo. Rafa Ferrer es médico, como hemos dicho en este momento, hace un ratito, de atención primaria, pero ha estado en unos cursos que me gustaría muchísimo que nos los explicaras tú y la experiencia que has obtenido de estos cursos tan maravillosos.
Sí, bueno, he estado... pedí una excedencia en mi trabajo durante 3 años... y me fui a estudiar lo que son cursos de filosofía y meditación budista. Digamos que son el aspecto más avanzado que se puede estudiar en Occidente. En Italia existe un centro de esos estudios avanzados en filosofía y meditación budista. Y bueno, pues acabo de pasar 3 años ahí estudiando.
Y en estos 3 años, ¿por qué en Italia? Quiero decir, porque desde fuera podríamos pensar la filosofía y meditación budista en Italia no ha sido a Oriente hacerla. ¿Por qué?
Bueno, en realidad Italia ofrecía muchas mejores condiciones
para un occidental.
Para un occidental, claro. Es es la segunda periodo, en el segundo programa que se pone en marcha en Italia. Entonces tienes todos los factores a favor, y es tener los maestros formados en la India, los maestros tibetanos de filosofía budista tibetana, tendría que especificar, y tienes traducción al inglés o al italiano, y entonces yo seguí los cursos en inglés, con lo cual el acceso a esa sabiduría sin conocer la lengua tibetana es mucho más accesible ahí, claro.
Bueno, por supuesto. Simón, ¿quieres hacer algún apunte?
Bueno, quería decir, en línea con lo que dice Rafa, que bueno, que quizás es bueno apuntar que hoy día donde más se trabajan todos estos temas es en Occidente, aunque parezca paradójico. La razón es muy evidente, por una parte porque en Oriente están dedicados a occidentalizarse.
¿Y nosotros al revés?
Y nosotros no digo que al revés, pero que en Occidente, sobre todo en Estados Unidos, es donde más dinero y gente hay que está estudiando estos temas.
¿Y eso por qué crees? ¿Crees que estamos cansados de la vida occidental, o que hemos llegado ya a un límite en el que estamos mirándonos más hacia el interior que hacia el exterior? Y quizás al contrario, es que nunca estamos contentos con lo que tenemos. ¿Podría ser ese el resultado, quizás, o no?
Bueno, es lógico que los orientales, es obvio que han dejado un poco de lado el mundo material y necesitan ponerse al día, ¿no? En la India, en China, y lo están haciendo muy rápidamente, sobre todo en China, lo están haciendo muy rápidamente y muy bien. Y nosotros en Occidente, pues la tensión que existe, el estrés, hace que sea un momento especialmente, digamos, que sea necesario adoptar este tipo de técnicas orientales, sí. Además de otras razones un poco más profundas, quizás.
Bueno, podríamos tratar
porque ha tocado el momento histórico. Sí. En el momento histórico quizás estemos asistiendo a un cambio de conciencia de la humanidad y entonces estamos en efervescencia.
Estoy convencida en esto que has dicho, que existe un cambio de conciencia, pero quizás en el extremo, ¿no? Si un cambio de conciencia de una serie de personas que quieren sacar lo mejor de dentro de ellos por medio de técnicas de meditación o con otras filosofías, y al contrario, otras personas que están aferradas cada vez más al exterior, ¿no? Entonces, ¿se está dividiendo la sociedad occidental radicalmente, incluso la oriental?
Yo creo que está como siempre. Lo que pasa es que siempre, sí que es verdad que se observan esas dos tendencias que tú has mencionado. Por una parte, una tendencia hacia la espiritualidad, y por otra parte, una tendencia hacia el materialismo más exacerbado.
Sí.
Las dos cosas coexisten, ¿no?
Gloria, ¿quieres hacer algún comentario?
Pues estaba escuchando lo interesante del asunto.
Sí.
Y bueno, yo humildemente que no me dedico a esto especialmente, pero siempre he observado...
¿Has tenido interés?
Que sí, he tenido interés desde... Además, pertenezco a esa generación que ya meditaba con los Anrampa y se leía todas las historias. Entonces, pues ya se pasó una generación así, se volvió a lo contrario absolutamente, al yuppie corriendo por todos los sitios con una cartera en la mano y con un coche y con la bolsa leyéndose el periódico al mismo tiempo que se tomaba el café. Y entonces yo creo que todas las corrientes son contrapuestas en el siglo siguiente o en los años siguientes.
Convencida.
O casi en la década siguiente.
Sí.
¿Por qué? Pues a lo mejor yo siempre que soy un poquito así pragmática en estos temas, pienso que todo lo lleva un poco la economía. Cuando la economía está dura, está penosa, está grave, pues nos volvemos más hacia la conciencia. ¿Por qué?
Como
pues porque no tenemos otra cosa.
Un consuelo.
Primero es un consuelo.
Sí.
Segundo es un agarre. Tercero, empieza la gente a sacar dinero por algún sitio que dice, hombre, esto es otro negocio distinto. Y luego, siguientemente, pues ya nos da ánimo, cuando empieza otra vez todo a moverse, a ser los primeros de la puerta, a salir corriendo y a podernos poner en situación de primeros de salida.
Oye,
como,
pero eso
como
es un poco deprimente, esa ¿no?
Es,
pero bueno,
esa es mi teoría.
Sí, yo
que cada uno puede tener la suya.
Claro, bueno, como yo tengo una visión romántica de la vida, por supuesto, que no es real, claro.
Sí.
Pienso que también hay personas que tienen esa búsqueda simplemente porque lo necesitan. Quizás
dicho,
una minoría, afortunadamente
minoría,
también, ¿no? Porque ¿qué sería si todos tuviéramos ese concepto de si todos lleváramos a la práctica mil fundes? Eso sería maravilloso, ¿no? Pero también tendría... ¿Tú te imaginas un mundo así tan perfecto?
No sé, Rafa,
podéis decirme, vos cada uno, no quiero vuestra opinión de los dos.
No, yo creo que es una...
Sería fantástico, quizás, o no.
No creo que haya recetas universales. Es simplemente, yo creo, lo grandioso de Vicente Simón, por lo que a mí me respecta, es que ha puesto en un lenguaje muy fácil y accesible
cotidiano,
una técnica...
Sí.
Que sirve en cualquier situación cotidiana y en cualquier público. Entonces, a mí me gusta más el aspecto filosófico y de la meditación budista tradicional, y también tiene un público distinto. Yo creo que es una lección. Hoy en día, cuando tú decías, existen dos mundos que se están diferenciando, que se están distanciando cada vez más, yo creo que es una lección y que el futuro nos lo dirá en los jóvenes, ¿no? La juventud hoy en día puede elegir qué camino tomar, y si quieren más buscar una felicidad con un patrón de mirar los propios recursos interiores y no acceder más o buscar más algo material, o no, está en sus manos, ¿no? Es el futuro.
Lo que pasa es que la juventud no sabe lo que quiere, entonces hay que guiarla quizás un poco como dice Vicente Simón, desde la infancia, ¿no, Simón?
Bueno, yo quería antes aludir a la infancia, quería decir algo en relación con lo que decía Rafa. Y es que lo que estamos asistiendo ahora es algo que nunca se ha producido en la historia, porque no podía producirse, que es que la ciencia está, digamos, asimilando las tradiciones orientales.
El beneficio de las tradiciones orientales.
Claro. Entonces,
¿no?
Esa es la primera vez que podía producirse. Porque no había una ciencia madura para que lo pudiera hacer, y ahora sí que hay una ciencia madura.
Háblanos, por favor, de los descubrimientos que se están...
Entonces me refiero a que actualmente la ciencia occidental está asimilando tanto la parte psicológica, que quizás es la más importante, como la parte neurológica. Es decir, se está estudiando qué pasa en el cerebro de la gente, por ejemplo, que hace meditación. Y claro, es que antes no había técnicas para hacerlo. Es la primera vez que podemos estudiar el cerebro en vivo y en directo meditando, por ejemplo. Y eso es un campo que se está abriendo y que no sabemos a dónde va a
parar. ¿Y qué pasa cuando el cerebro medita?
Pues que cambia totalmente la actividad.
Es decir, podemos estar más sanos también físicamente, no solo mentalmente.
Por supuesto, porque resulta que todo lo que pasa con la meditación influye en todo, en los centros más propiamente humanos del cerebro, en la corteza prefrontal, y como eso tiene una función reguladora, pues aunque parezca un poco... la aspirina. Lo que pasa es que esa función reguladora se extiende a todo el organismo. Es decir, que por tanto tiene unos efectos increíbles, pero por otra parte, lógicos.
Claro.
Porque estamos tocando los centros de regulación y por tanto afectas a todo.
Claro, y igual que el estrés también afecta a todo, sería el efecto contrario.
Esto es antiestrés,
si estamos tensos.
Claro. Esto es antiestrés.
Claro. Bueno, pero ¿cómo yo, por ejemplo, cómo llegar a este nivel de conciencia para poder de verdad meditar y que sea bueno para mí,
pues,
y asequible? Un consejo, por favor, para las personas que nos están escuchando.
Bueno, el consejo es
comprar tu libro guía práctica.
No, el consejo es ponerse a practicar. Y
claro.
Eso, de eso Rafa puede decir.
Por favor,
yo,
Rafa.
Ponerse a la práctica, es decir...
Pero la práctica, la práctica, me vais a contar cómo se hace esa práctica, por favor. Damos aquí un breve apunte para las personas que nos están escuchando.
Realmente es primero convencerse de que esto puede ser una solución para cada uno, y una vez se hace esa elección, realmente las tradiciones religiosas han ofrecido este tipo de contemplación, podríamos decir, en la tradición cristiana, en la tradición hinduista, en la tradición budista, que yo me he formado más. Eso está ahí. ¿Qué sucede? Que la técnica en sí de la meditación es algo que uno puede utilizarla en su vida diaria sin tener que recurrir a una tradición religiosa, y lo que yo creo que es vital en la meditación es llevar el estado de la mente a un estado en el cual los pensamientos irrumpan sin control en nuestra situación. Es como distanciarse de alguna manera en ese flujo de pensamientos durante un instante para ser capaz de observar con mayor claridad y tranquilidad qué pensamientos de los que tenemos, qué emociones de las que tenemos son realmente constructivas y nos pueden traer felicidad, sí, y cuáles nos están dañando cuando las utilizamos. Yo, como...
Bueno, eso lo vemos desde fuera, sabemos qué es lo que nos hace daño y qué es lo que nos puede beneficiar, pero claro, ya ponerse en práctica a solucionarlo. Realmente el libro que ha escrito Vicente Simón, bueno, yo lo he interpretado desde mi perspectiva, por supuesto. Quizás es en nuestra vida cotidiana, los occidentales, como vamos rápido, en fin, nuestra vida cotidiana de un occidental puede perfectamente hacer meditación porque no le está, digamos, condicionando tienes que estar aquí o ser de esta filosofía o ser de esta religión, sino tú mismo, contigo mismo, dentro de ti mismo, sacar ese poder de abstracción. ¿Es eso, Simón? ¿O lo he interpretado mal? Por favor, corrígeme.
Has interpretado bien. Hay que hacer, pero hay que hacerlo. Es
decir, hay que hacerlo. Dinos, por favor, el primer pasito. Venga, vamos para animarnos a hacerlo.
Bueno, el primer pasito es reservar 10 o 15 minutos al día para sentarse.
¿En qué momento es el más adecuado?
En cualquier momento, mientras uno, pues después de comer, no es el mejor.
Después de comer no, porque se está haciendo la digestión,
bueno,
quizás, y el organismo está...
Generalmente tenemos un poco de somnolencia... Ya. Tampoco cuando tenemos mucho sueño. Es decir, en cualquier momento del día. La mayor parte de la gente le conviene empezar por la mañana porque está más fresco, pero hay gente que lo hace por la tarde. Es decir, eso se puede hacer meditación en cualquier punto.
Tiene que ser
día.
Un acto absolutamente privado, ¿o no?
Sí, pero cuando se hace en grupo es más potente. Es decir,
porque la energía...
Una cosa es aprender en grupo quizás y luego hacerlo en privado.
Ah, muy bien.
Pero vamos a ver, hay una cosa que yo quisiera decir, que se hace meditación para luego no hacer meditación. Quiero decir que el hacer el ejercicio es para que ese estado mental se extienda todo el día,
claro,
a largo plazo.
Sí, sí. Es como tomarse la aspirina de la mañana y ya que nos está solucionando el día.
Si tú lo que me preguntas es cómo empezar, bueno, pues cómo empezar es lo que te estoy diciendo, es hacer un poco de reservarse un tiempo al día o dos veces al día para sentarse y hacer el ejercicio de meditación. Y yo, un poco enlazando con lo que decía Rafa antes, me gustaría decir algo en relación con el funcionamiento cerebral, ya que tú lo hacías, has hecho referencia. Es decir, en el cerebro, nosotros, esto ya es científico, es decir, les llamó mucho la atención que cuando dejamos de hacer algo concreto, hay una zona del cerebro que está muy activa, simplemente cuando no hacemos nada. Y esa zona muy activa, que se le llamó la red por defecto, es la zona de la corteza prefrontal medial, y eso responde a que durante ese tiempo lo que estamos haciendo es, yo diría, cavilando, para decirlo de una forma muy...
cotidiana.
Cavilando, que es lo que los orientales llaman la mente de mono. Estamos pensando en lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer, los problemas que tenemos, ¿Y eso qué es? Eso es la mente que intenta sobrevivir. O sea, esto es la capacidad de supervivencia del ser humano que está en marcha. Y entonces, cuando no hacemos nada, en vez de descansar, estamos dándole vueltas a las cosas, como todos sabemos. Y entonces nuestro cerebro está como desplazado hacia la supervivencia y nos quedamos cortos de la felicidad. Es decir, que es una alternativa entre la supervivencia y la felicidad. Hay que alcanzar un equilibrio entre la supervivencia y la felicidad. Y la felicidad se encuentra por otro lado. Y ese otro lado lo introduce la meditación.
Bien. Lo que ocurre, como antes también en Gloria ha apuntado, como hay ahora este nuevo negocio de pues los bestsellers que en un principio estábamos comentando, sobre los libros de autoayuda, que algunos son muy buenos y quizás otros pues no tanto, pero en fin, eso no lo vamos a entrar a valorar ahora. La meditación parece que fuese algo que vamos a meditar y vamos a tener de repente, inmediatamente, una respuesta muy positiva, y si no, pues este libro ya no lo vuelvo a tocar. Eso no puede ser así. Si no tenemos una respuesta inmediata de nuestra meditación, porque no hayamos sido, es una opinión, que no hayamos sido capaces de llegar a meditar, porque supongo que estar en un estado de relajación superior? ¿Cómo sería la meditación?
Hombre, la relajación es un efecto secundario de la meditación, pero no se busca la relajación.
No.
Meditación.
En la meditación no hay que dormirse.
Ah, por supuesto, no.
Vale, entonces, los que no podamos tener una relajación, una meditación productiva, por decirlo de alguna manera, no tenemos que frustrarnos, debemos seguir intentándolo, o claro, a lo mejor lo hemos hecho mal.
Claro, una de las primeras normas, ¿no?, es no dejarlo, claro.
Claro, no dejarlo, intentarlo, porque a lo mejor a la 10.000 viene, o claro, a la primera.
Esto es como entrenar a un, como domar a un animalito.
Sí.
Que siempre hace lo mismo y tú siempre lo corriges. Y tú haces lo mismo. Es observar la propia mente, ¿no?
Sí.
Y lo que quiero también resaltar un poco es que es algo en lo que tiene que haber cariño. Porque a veces se olvida, al dar instrucciones sobre la meditación, se insiste mucho en el aspecto cognitivo. Hay que centrarse en una cosa, en la respiración, por ejemplo, que es lo más normal. Y entonces se vive, el que lo hace, lo vive como una obligación y empieza a tener sentimientos de culpa si le sale mal, que es lo normal, por
claro,
otra parte.
Claro.
Entonces la meditación tiene que ser, por definición, porque si no, no es meditación, tiene que ser crear un ambiente positivo desde el punto de vista afectivo. Uno se siente, se tiene que sentir, digamos, querido por sí mismo. Es un espacio del día en que nos reservamos para querernos a nosotros mismos.
O sea, quizás
es muy importante el lado afectivo.
Claro,
es esencial.
Antes de empezar
no es que
a meditar,
es
decir, voy a hacerlo porque me merezco estoy bien, que me va a producir la meditación, quizás, ¿no?
No.
¿O no?
Sí, estoy completamente de acuerdo, pero quería enlazar con lo mismo que estaba diciendo Vicente. Y es vital saber que va a haber una recompensa intelectual inmediata. El aspecto cognitivo, cualquier persona puede saborear el efecto de la meditación, empezar a ver que tiene una capacidad de observarse y de mirarse hacia adentro, pero eso no quiere decir que vaya a controlar de inicio todo ese flujo de pensamientos, de emociones. Sobre todo el aspecto emocional va a tardar mucho más en transformarse. Dijésemos que ese es el objetivo final de la meditación, es llegar a transformar, a digamos, saber qué aspectos de nosotros mismos hay que fomentar. Y esa transformación solo viene con el tiempo. Y de hecho, si no, iría en contra de los hallazgos científicos que estamos hoy en día asistiendo a toda esta. Ver cómo, por ejemplo, el estrés. No tenemos que ahora hablar de que el estrés es algo peyorativo, algo, hablar de ellos como algo negativo. El estrés es una función fisiológica del organismo. Lo único, como decía Vicente, es cuando entramos en ese circuito reverberante, que es un estrés crónico, en esa cavilar, es algo que es una función, digamos, que nos resta energía. Y entonces saber distinguir cuando es una respuesta de estrés ante una situación que lo requiere y cuando nosotros lo estamos alargando. Y todo eso es un proceso largo y emocionalmente encontraremos una recompensa a mucho más a largo plazo. Y sobre todo porque al principio personas que ahora pueda pensar yo, alguien quiere empezar a meditar, lo primero que encuentra es que parece que se acelera, porque intenta frenar un proceso que era el que habíamos seguido siempre. Entonces es lo que dicen siempre, cuando meditas es como si el barro estuviese en el fondo del agua y tú lo empiezas a sacudir,
sí,
y entonces ves la turbidez.
Sí, sí.
Entonces, esa es la primera, ¿no? Supongo que en el libro se menciona, porque todavía no he tenido la oportunidad de leerlo, acaba de salir, y es realmente vital a un principiante decirle que lo primero que va a notar es un poco una convulsión, ¿no? Y eso es un buen signo,
¿sí?
¿No es así?
Sí.
Pero es la convulsión es emocional o a nivel físico también.
Bueno, cada uno lo que pasa es que saca lo que tiene, ¿no? Es decir, aquí lo que se trata es de observar cómo funciona la propia mente. Y cada uno observa lo que hay. En algunos casos puede haber calma, en otros casos puede haber tormenta. Pero uno observa lo que hay. Generalmente hay más frecuente que haya tormenta que haya calma, ¿no? Pero se observa lo que hay, no se observa otra cosa. Se trata de observar la propia mente. Es que es difícil de transmitir todo,
sí,
en un ratito, claro.
Ya, mira, yo he estado escuchándote en otras intervenciones que has tenido y hablabas de no sé si te entendí bien, que no estamos preparados o no disfrutamos de nuestra felicidad, o nosotros mismos no nos damos esa oportunidad de ser felices plenamente o siquiera estar en las puertas, ¿no? Estamos siempre más predispuestos a agredirnos que a ser felices. ¿Eso es así?
Bueno, vamos a ver, ahí has dicho varias cosas. Estamos dispuestos a agredirnos.
Supongo inconscientemente, que, claro.
Bueno, inconscientemente y también conscientemente. ¿Sí? Pero lo que seguramente tú haces referencia es al hecho de la autocrítica. Es decir, vivimos en una sociedad en la que nos estamos pidiendo mucho y entonces somos muy autocríticos. Y esa autocrítica es una ofensa que nos hacemos a nosotros mismos y es un maltrato a nosotros mismos.
Tenemos que aceptarnos como somos.
Claro.
Pero bueno, eso también es conformismo, entonces...
No.
Cuenta.
No, porque no, el asunto
no podemos
está
caer en eso, en la
vamos
radicalidad,
a ver,
¿no?
El asunto está todo en que el paso a ese otro estado de conciencia implica a vivir el presente, implica vivir en el presente. Uh-huh. Y en el presente tú aceptas lo que hay, porque es que no hay
claro.
otro remedio, ¿no?
Claro.
En cuanto te vas al futuro, estás saliéndote del presente.
Ya.
Y entonces ahí es donde empiezas a sufrir, cuando claro. no vives en el presente. En el presente es donde está la felicidad. La felicidad solo está aquí, en este momento.
Sí.
Ahí es donde está la felicidad, porque no existe otro momento.
Claro, lo que
ocurre... Eres feliz ahora o no eres feliz nunca, ni
claro.
lo serás nunca.
Claro.
O eres feliz en este momento o no vas a ser feliz nunca en tu vida. Es decir, que puedes elegir.
Uh-huh.
Y ser feliz en este momento simplemente es disfrutar lo que hay.
Claro.
Disfrutar lo que tienes. Y disfrutar que eres, que vives,
que estás
que lates,
aquí por
que estás
algo,
aquí, que estás en el mundo, en el universo,
sí.
en contacto con todo. Pero solo es ahora.
Claro.
Mañana no sabemos ni
sí,
dentro de una
sí,
hora no. si
Yo
vamos
estoy,
a estar o no.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa que también veo que hay que tener un nivel de conciencia ya muy, muy, iba a decir elevado o trabajado, llamarlo como tú quieras, porque en realidad estamos viendo, y yo creo o espero que estéis disfrutando de este momento en la tertulia, pero también debemos de ser conscientes que tenemos que pagar una hipoteca, que no tenemos trabajo suficiente para no sé qué. Claro, separar esta parte de nuestra vida, que es la realidad, de la parte que también es real, porque tú estás diciendo que nuestra felicidad es real y la estamos viviendo ahora, ya tiene que ser un estado de conciencia muy superior al que tenemos, ¿no?
Bueno, pero para eso hacemos meditación, precisamente para
claro.
eso, para cambiar un poco el estado de conciencia. No sé, Rafa,
sí,
¿quieres
sí.
decir algo?
Yo creo que el tema que has sacado tú ahora es muy importante, saberlo transmitir, que no se trata de escapar de la realidad.
No.
De hecho, la meditación...
Transformar la realidad nuestra, más positividad quizás.
Digamos que... Si somos, digamos, estrictamente científicos, nuestra realidad está influenciada demasiado por nuestras emociones ahora mismo.
Uh-huh.
Y todos podemos decir que en un estado emocional alterado nuestra percepción de las cosas se distorsiona. De hecho, hay un científico que a su santidad Dalai Lama le gusta mencionar mucho, es... que dice que según él las emociones en un 95% llegan a confundir nuestra percepción del objeto. Por tanto, la meditación, mindfulness, tiene que ayudarnos a sacar nuestra sabiduría y que estas emociones alteradas no lleguen a afectar nuestra percepción de las cosas. Eso es el primer objetivo que yo diría que tenemos que trabajar con la meditación. Somos los primeros interesados en que una situación no nos abrume por factores que nosotros le estamos añadiendo.
Uh-huh.
Entonces, si...
La situación
en
no
un
va a variar.
Negocio,
esa es la situación.
Hablando en temas de negocios, si tú sabes que si las emociones te confunden, no vas a saber dónde vas a invertir.
No vas a tener una perspectiva real, ¿no?
Claro.
O práctica.
Y eso en todo, ¿no?
Yo ahí te diría, no sé, ahí discrepo un poquitín, a lo mejor... No discrepo, sino te puedo decir, ampliar, que el estrés, así como no es bueno para meditar, es bueno para el negocio, es verdad, porque si tú meditas y meditas... esa relajación te va hacia adentro y no hacia afuera, el negocio está afuera y no hacia adentro.
No, pero es que
no
hemos meditado, ¿eh? No sabemos los resultados de la meditación. A lo mejor cuando ya tengas más control mental de tu propia energía y tal,
cosa,
se proyecta más.
Hay una cosa
que
me gustaría preguntarle, ¿puedo?
Exacto. Hombre, sí. Por supuesto.
¿Dónde se queda lo espontáneo en la meditación? Por ejemplo, si tú meditas, tú estás analizándote, analizas hacia adentro, te conoces perfectamente y luego ya giras a través de tus conocimientos de ti mismo, ¿no? Hacia el exterior, lo cual será estupendamente, me parece genial y muy bien. Pero claro, eso es todo un proceso y además es como una instrucción que te has dado y a lo mejor estás quitando de lado un poquito la espontaneidad, que para mí la espontaneidad también de la mente, no de ti que pueda ser un espontáneo por la calle, está lejos de eso. Es la espontaneidad de la mente que en un momento dado, esa mente que está un poco confusa va y te plaps y te da una solución pues que tú se la habías preguntado hace 10 días y que la mente es espontánea y es ágil. Y sale siempre que no la hayas instruido y la hayas dejado en una cajita, a lo mejor meditando, digo yo. Yo muchas veces he pensado que estoy hablando a nivel de la calle y
claro,
de la persona.
Claro, sí, por eso estás aquí,
no
está genial,
nada.
Está genial. Sí. Un segundo, Simo, porque
Vicente
te va a dar una respuesta completamente profesional.
Genial.
Yo la mía también de persona de la calle.
Genial.
Yo creo que al tener control ya de tu propia meditación, de tu mente, cuando sales a la calle, no solo no estás condicionada, sino que estás más abierta a lo que puede pasarte. No es como de repente ver también por los laterales, ¿no? Que parece que vamos un unidireccional. De todas maneras, por favor, Vicente, corrígeme.
No, yo lo que iba a decir, Rafa, ¿estás de acuerdo conmigo? Es que la meditación es pura espontaneidad.
Claro.
Es decir, es llegar a la espontaneidad. Ahora, que el método...
A la libertad, sin que esté, digamos...
Ahora, que para llegar a eso, generalmente hace falta pasar por lo otro, sí.
Claro.
Pero el final es ser absolutamente espontáneo y no pensar, actuar con espontaneidad. Ahora, que para llegar a eso tienes que conocer la mente y haberla liberado, precisamente. Haberla liberado de del pensamiento, del propio pensamiento. Sí, el problema es el pensamiento. Generalmente
esto.
En nuestra época el problema es el pensamiento, es el que nos ata. Y el estado de, digamos, de mindfulness real es de pura espontaneidad, en el cual no hay pensamiento ni hay crítica. No hay crítica. Y las acciones no se piensan, se hacen.
Ah, pues eso es muy interesante.
Para llegar ahí... La práctica lleva a una cosa que aparentemente es contraria.
Eso sí, claro.
Pero es un camino, no es el final. Es el principio del camino, no el final del camino.
Sí, estaría de acuerdo en darle otra dimensión. Y es que precisamente mucha gente lo que no encuentran es esa espontaneidad. La meditación tiene que ir a... digamos, hay mucha gente que se siente, como ha dicho Vicente, atada por sus pensamientos... Y no vive espontáneamente porque hay una carga emocional y de pensamientos que
sociales,
te condicionan tanto. Entonces, arrastramos un bagaje y ese bagaje, el que no es útil para ser felices, dentro de una tradición religiosa o budista, sería no solo para nosotros, sino para los demás. Todo aquello que imposibilita el ser más felices, más espontáneos con nosotros y con los demás, es de lo que nos tenemos que desprender. La espontaneidad... Ahora la parte tampoco hay que mitificarla, porque muchas veces pensamos, es que hay un dicho, ¿no? Que es el first mind, ¿no? Es the best mind. La primera mente es la mejor mente. Sí.
El
no
primer
tenemos,
pensamiento es el mejor.
Sí, hay una
traducción,
hay una tradición
castellana.
Entonces, también hay que ponerlo en su contexto. Porque eso se trata de una espontaneidad libre de condicionamientos, pero nuestra realidad actual, y es el que desafortunadamente mucha gente vivirá, es que no está libre de esos condicionamientos. Por tanto, no hay espacio, ¿no?, para esa primera mente nítida o, digamos, pura o más...
El primer pensamiento está tan condicionado que es un pensamiento que igual en ocasiones nos perjudique, pues decir, es eso.
Claro, depende de nuestros hábitos, porque claro, la meditación tiene una dimensión, yo diría, ¿no?, lo suelo acuñar así, transversal y otra longitudinal. La transversal es la que creo que ha enfatizado más Vicente, la felicidad en el momento, que no implica el hábito en sí, sino tu actitud, sobre todo en ese momento. Y luego es el trabajo, la familiarización, que tiene una dimensión más en el futuro, ¿no? Cómo asegurarte que vas a ser feliz en el futuro. que ese componente no.
Aunque todo el exterior esté en contra nuestra, porque claro, eso también igual no lo podemos cambiar.
Pero la
felicidad personal.
Claro. Al menos un 50%, yo creo que con la meditación podemos reducir nuestro estrés y reducir nuestra
siendo felices, ¿no? Nosotros también hacemos feliz a nuestro entorno. Eso siempre.
Eso sería el sumo de la
no,
felicidad
pero es verdad, una
humana.
Persona que está
es lo único
siempre
que
amargada,
podemos hacer.
¿Qué proyecta?
Es lo, no, claro, claro. Es lo único que podemos hacer. Eso es el Dalai Lama, tú sabes mejor. Dice, si quieres ser feliz, practica la compasión. Y si quieres que los demás sean felices, practica la compasión.
El concepto que tenemos de compasión los occidentales, que sería un poco lástima, no. La compasión,
bueno, la compasión,
el amor.
Exactamente. Bueno, la compasión es una palabra que está teniendo mucho problema.
Sí.
Bueno.
Caridad. Es que la compasión, caridad. Es
la
un
compasión
poco,
se entiende mal.
Amor,
vamos a ver,
sí.
Es un problema de la palabra en Occidente y no solo en español, en inglés tiene el mismo problema. Me parece que allí lo tienen más, un poco más elaborado. Pero el problema de la compasión es que se entiende por lástima y no tiene nada que ver. Uh-huh. Es el amor a una persona que sufre. Uh-huh. O sea, la definición estricta es el amor hacia una persona que sufre y eso no es lástima.
Yeah.
Y bueno, he dicho compasión. Quiero decir que el amor a los demás es lo mejor que podemos hacer, tanto para mejorarnos a nosotros, o sea, tanto para ser felices nosotros mismos como para hacer felices a los demás.
Sí.
Y hay una cosa muy interesante y es que la actitud positiva hacia los demás a la larga hace que los demás tengan una actitud positiva hacia nosotros mismos.
Claro, no tienen argumentos para enfadarse
con
nosotros.
Por razones que hoy día comprendemos desde el punto de vista científico, y es por las neuronas en espejo. Es decir, nuestro cerebro está siempre oteando lo que hacen los cerebros de los demás para sobrevivir, por supuesto, y para ver si los demás son peligrosos o son amigos, ¿no? Y entonces cuando tú estás emitiendo el amor, estás emitiendo la buena voluntad hacia los demás, eso se va, los demás lo captan, y lo captan a un nivel inconsciente, es decir, los cerebros están preparados para conectar con los cerebros de los demás, y tú estás emitiendo una señal que dice, yo no soy peligroso, yo voy a ayudarte, yo no soy peligroso, y eso al final va calando en todos los demás.
En la religión cristiana sería sembrar para recoger.
Sí, no, eso evidentemente está en todas las tradiciones religiosas, uh-huh. La cristiana, la budista. Los elementos fundamentales es lo que se ha llamado siempre la sabiduría perenne. Están en todas las grandes tradiciones religiosas.
Una pregunta para los tres. ¿Las religiones son necesarias? ¿Por qué?
Las religiones depende de cómo lo
enfoque.
Lo defines.
¿Sí?
La religión... hay una metáfora que dice que la espiritualidad es el líquido y la religión es el contenedor, es el vaso que lo contiene. Y entonces el problema con las religiones...
Las normas.
Es que el contenedor se suele apropiar del contenido. Es decir, que el contenido es la espiritualidad, pero cuando se organiza surgen muchos problemas.
Pero cómo nos... es que claro, en cierto modo hay que organizarlo siempre, porque si no estaríamos hablando de que todo el mundo tiene conciencia plena ya. No, sería todo el mundo espiritual. Seríamos semidioses. Tenemos que ir a eso.
Bueno, ese mundo es totalmente hipotético.
O semibudas.
Todo eso es una cosa que, bueno, que es,
Buda,
¿no? Vamos, es fantasía, ¿no?
Sí.
Es decir, lo único que tienes tú que decidir es qué haces con tu vida. Lo que pase no está en tu mano. Es decir, lo que pase con el mundo no está en tu mano decidirlo.
Sí.
Tú puedes decidir algo y poquito sobre ti misma. Pero
no,
sobre...
me refería al por qué
nacen
las religiones.
Quiero decir que eso es
porque
pura
sí que es cierto los,
espiritualidad ficción. Quiero decir, está bien, podemos decir que el mundo sería diferente, pero bueno, eso no va a arreglar mucho las cosas.
Claro.
Lo único que podemos hacer para que mejorar el mundo es mejorarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno más inmediato. Uh-huh. Todo, no podemos hacer más, simplemente.
Sí. Muy bien. Oye, Rafa, antes hice un apunte, según estabas tú comentando, corrígeme, por favor. ¿Estamos mezclando el sentimiento real con el sentimentalismo?
Bueno, antes cuando hablábamos...
Cuando hablábamos de
las
la,
emociones.
Emociones espontáneas, ¿no? Del primer pensamiento.
Digamos que hay un libro que se publicó, creo que era Daniel Goleman, un psicólogo... bastante famoso y que, bueno, iniciaron una serie de conversaciones, intercambios con el Dalai Lama, un grupo que se llama Mind and Life, y publicó un título que en castellano es Emociones Destructivas. Y sí que hay que, en la meditación, lo que se trata es de detectar esas emociones que yo he denominado alteradas o destructivas. Y es que se denominan así porque son odio, resentimiento, apego obsesivo, se suelen denominar así, ¿no? Algo que nos puede producir a nosotros estrés, ansiedad, y que a los demás, o puede provocar que actuemos de una manera perjudicial o dañina hacia los demás. Entonces, esas emociones son las que hay que ver si están asentadas en una percepción de la realidad correcta o no. Normalmente no. De base, en el budismo se diría que no. Pero claro, es algo que fuera de un contexto religioso cada uno tiene que investigar por sí mismo. Relacionándolo con la pregunta de si las religiones son necesarias Yo creo que es, está en la inclinación de cada persona. Hay personas más inclinadas a la religión, hay otras a una espiritualidad no religiosa.
Entonces yo creo que la religión quizás es una idea mía. Como es algo que está ahí, la religión, ¿no? Llegamos a un templo de la tendencia o de la religión que sea, y es algo físico, la gente está escuchando la palabra física, ¿no? Entonces, como que el ser humano que no está muy evolucionado todavía, su mente pura, ¿no? O su conciencia plena, necesita también algo donde agarrarse, ¿no? Y ya cuando tiene la conciencia plena, ya no necesita la iglesia, no es que no necesite a la iglesia, sino que se desvincula un poco de la iglesia para experimentar eso que la iglesia le está diciendo con las normas y controlando, como tú decías, el mensaje de Cristo, de Buda, porque le está poniendo normas y horarios y tal, y cumplimientos, y entonces experimenta su espiritualidad, ya no necesita, es como un ser más libre, ¿no? Quizás, ¿o no? Tendemos que ir, sería ideal tender a ser un ser libre, ¿no?
Que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, en primer lugar, y de las religiones, si quieres que te diga que si no existieran, yo pienso que habría que inventarlas de inmediato, porque es la única respuesta a lo no conocido. Si el hombre no se pregunta algo que es lo único que nos importa, quién somos, de dónde venimos, qué hacemos,
que
y no lo vamos a saber nunca, nunca vamos a tenerla, pero por lo menos es un camino.
Porque
y todas son un camino que llevan a lo mismo,
de
contestarnos esa última solución, que por lo menos es un consuelo y es una esperanza pues para muchísima gente que está en un mal momento, que se enfrenta a la vida, que está sola o que está súper bien y que no sabe a dónde achacarlo. Entonces es una... Exactamente. Dice, esto es una lotería.
Demasiado.
¿Me ha tocado lotería? Pues será que me lo merezco, pero ¿por qué? Pues habrá alguien que tal y cual. Entonces siempre es una respuesta que tu mente te tiene que dar en un momento que tú estás ofuscado. Y eso tiene que estar en todas las vivencias, y la gente que se la cargue, pues tiene que suplantarlo, o sea, tiene que ocupar ese sitio con otra solución, con otra cosa, con una X, con lo que sea.
Sí, sí, sí. Bueno, pues...
Para mi punto de vista.
¿Tenéis algo que decirle?
Yo, completamente de acuerdo. Yo creo que la religión tiene que aportar felicidad al individuo y libertad. Libertad en el sentido de que no debemos caer de nuevo en la expectativa de que es la religión las que nos va a solucionar el problema. La religión tiene que ser un medio, igual que creo que está pensada la meditación, una herramienta, ¿no? Un camino que tiene que ayudarnos a crecer interiormente, no a depender más y más, sino a cada vez ser más autónomos, más libres, dentro, por supuesto, de cada uno su camino, pero si no, algo está fallando, y nosotros somos los mejores testigos de lo que está sucediendo en nuestro interior. Por eso mindfulness o una técnica de meditación que nos ayude a observar qué está sucediendo. Después llevo 20 años practicando tal religión o lo que sea, y todavía sigo con los mismos patrones, y sigo con mi religión y me importa un bledo seguir un comportamiento ético con la ecología, con la economía y demás. Tenemos que replantearnos qué religión, qué espiritualidad estoy siguiendo, ¿no? y que nos aporte más libertad e independencia. Si cada vez dependemos más que cuando nos falle algo en la vida vamos a echarle la culpa de nuevo a la religión,
sí,
o a nuestro vecino, o algo no está
algo
fallando,
está, claro.
No está funcionando. No es,
oye, que... una pregunta, por favor. ¿Por qué las sectas? ¿Por qué hay tanta gente que necesita meterse en estos grupos reducidos o no tanto en ocasiones para que les controlen tanto la vida? Porque si la religión, llevada hacia el extremo es ya muy condicionante, muy asfixiante, llevada hacia el extremo, pues estamos hablando de las personas que son extremistas con relación a las normas de la religión en la que esté, da igual que sea budismo, cristianismo, lo que sea. Pero además luego hay un paso superior, los que van a las sectas, ¿no? Que ya les condicionan todo, ¿no? ¿Y eso por qué? Simón, ¿tienes alguna opinión sobre
pues
esto?
Pues yo creo que la razón de las sectas es la necesidad de seguridad que tiene el ser humano. Y las sectas les dan una seguridad ficticia, pero les dan una seguridad...
¿Una recompensa inmediata? Como
no, recompensa, no, seguridad. O sea, les dan una creencia, la creencia de que están en un sitio seguro. O que tienen la verdad, por ejemplo. Toda creencia es un pensamiento, y el pensamiento en realidad es una cosa que no existe en cierta forma, existe como pensamiento, pero nada más.
Sí.
Quiero decir que las sectas lo que hacen es dar seguridad, venden seguridad, yo creo que es lo que venden, y por eso la gente se acerca. En un mundo en que es, por esencia, es inseguro e incierto, es la naturaleza del mundo, es así. Entonces, si quieres irte a la seguridad, pues te vas a las sectas o te vas a otros tipos de seguridad, las compañías de seguros. En fin, hay otra gente que vende seguridad, no solo las sectas. Las sectas vienen de una seguridad especial, pero sí.
No, ¿sabes qué?
Es una venta de seguridad.
Ya, me refería a esto, a la necesidad que tiene algunas personas, estos seres, en que les controlen toda su vida. Vida y su, incluso
bueno,
su economía, incluso su economía.
¿No crees,
Vicente, que es a lo mejor por miedo a ser libres?
Sí, por supuesto que tienen miedo a ser libres, claro, porque ser libres implica afrontar la incertidumbre.
Es un suicidio
encubierto. Afrontar simplemente que no sabemos nada de lo que va a pasar
más,
ni dentro
más,
de 5 minutos.
Más cómodo ir en la masa, ir en el campo...
Que me lleven
y que piensen y que me digan y yo obedezco, que es más fácil.
Sí, eso pasa en las sectas, pasa en la política,
la mayoría,
claro,
en muchos sitios, no solo en las sectas.
Por esto digo que bueno, la política empieza para mí a ser una secta, exactamente lo mismo, o sea, es sectario total.
¿Qué conocemos, Rafa, tú como además especialista en filosofía y meditación budista tibetana, qué conocemos los occidentales por el budismo? ¿Qué concepto hay del budismo? Porque la verdad es que Gloria ha apuntado antes a personas que han escrito libros como Losan Rampan, que nunca existió, fue un inglés que escribió sobre esto, pero con mucha imaginación, pero que también te digo una cosa, acercó a esta filosofía a muchos occidentales, que en esa época yo incluida, yo que me los tengo todos, no, abrimos los ojos a otra forma de ver la vida o de pensar. ¿Tú crees que ha sido muy perjudicial para el budismo o quizás ha sido una primera, el correr la cortina tímidamente?
No. Bueno,
por supuesto, no vamos a hablar de los Hare Krishna, claro que eso ya sabemos que ha sido patético.
No, vamos a ver, el budismo que yo conozco, sobre todo, para ser honesto, es el budismo tibetano, como bien has dicho. Entonces, yo supongo que cualquier persona que quiera saber sobre budismo, según la rama que yo conozco, que es del budismo tibetano, cualquier libro hoy en día del Dalai Lama puede explicar muy bien qué es el budismo tal como se entiende en su globalidad.
Claro.
Y ha habido cosas que en Occidente nos pueden haber predispuesto a errores de conceptos, sobre todo por las traducciones primeras que hubo del budismo que llegó a Alemania a finales del siglo XIX, principios del XX, consideraban que había un aspecto del budismo que se llamaba la aniquilación, o nirvana, se asimilaba a aniquilación, y que eso ya está desapareciendo en nuestra cultura, Sí. Afortunadamente, porque era un concepto erróneo. Porque el potencial budista es de desarrollarse al máximo. De hecho, se habla pues eso del concepto de Buda, ¿no? Sangye. Es completamente evolucionado, desarrollado y sin absolutamente ninguna impureza o emoción negativa,
sí,
¿no?
Sí, sí,
eso sería un poco el concepto de Buda. Y que todos tenemos ese potencial. Eso, en resumen, sería lo que es el budismo ahora. Puede haber tenido eso, información incorrecta de principios de siglo.
Pero,
y luego Lobsang Rampa le dio un
subidón.
Un subidón bueno, de magia y de...
Bueno,
y
los Beatles.
Sí, también. Bueno, acercaron un poquito. Por favor, Vicente.
Bueno, yo sobre el budismo quiero decir que para la mayor parte de mentes occidentales, que digamos vírgenes en este aspecto...
Está lejano.
Es muy difícil de comprender.
Claro, perdona, un apunte breve. ¿Crees que habría que hacer un libro como el que tú has hecho acercando la meditación de manera...
No, casera, el budismo está muy explicado, hay texto, sí. Hay barbaridad de textos,
sí.
Pero hay que leerlos.
Hay que leerlos, claro, y comprenderlos.
Claro, sí, claro. No es difícil, lo que pasa es que está muy lejos de lo que la gente se imagina. Es decir, para empezar, no, el occidental no es una religión desde el punto de vista occidental. Yo diría más bien que es una psicología. Uh-huh. El budismo es una psicología. Yo la primera vez que empecé a leer sobre el budismo digo, uy, esto es pura psicología. Y es que
y
pura
lo es,
psicología.
Y lo es.
Y no tiene mucho que ver con lo que un occidental entiende por religión.
Claro.
Porque ni hay Dios, ni hay... Las cosas que uno entiende por religión no están en el budismo.
Sí.
Es decir, hoy día hay multitud de textos fáciles y muy bien escritos. Quiero decir que el asunto es que hay que leerlos.
Claro.
Hay un texto de Thich Nhat Hanh, no me acuerdo cómo se llama, que es muy bueno. Es un resumen de todo el budismo, digamos, de la corriente de mainstream del budismo, que también el Dalai Lama. Por
y escritores como Deepak Chopra, que también es médico, que ha hecho las siete leyes espirituales del éxito y todo esto, han sido bestsellers. Pero bueno, yo pregunto, ¿no? Porque las personas que nos están escuchando, igual podríamos decirle, pues mira, esto es un libro muy, muy fácil para ir introduciéndote en otras filosofías. Por ejemplo, el de Deepak Chopra, ¿qué te parece? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué os merece?
No, a mí me gusta mucho Deepak Chopra,
sí.
Pero no creo que sea el que vaya a explicar el budismo exactamente.
No, estoy hablando, pues eso, de captar el interés.
Sí, hay muchos. Está Krishnamurti,
sí, Krishnamurti.
Está... Es que hay tantos. Ya. Es que es muy difícil.
Sí.
Hay tal cantidad de buenos libros que muy difícil recomendar alguno así en específico. Tenemos tú estarás de acuerdo, aparte del Dalai Lama, pues Thich Nhat Hanh, monje.
Sí, de la vietnamita, sí.
Que vive en Burdeos, está muy traducido, es muy fácil encontrar libros suyos y todo lo que dice es maravilloso, es decir, es un libro, es un autor que yo recomendaría, además es muy fácil de encontrar, por ejemplo, hay uno que estoy recordando que es El milagro de mindfulness, es un libro cortito. Es muy bueno el libro.
Oye, ¿podemos hacer una comparación? O bueno, ¿qué tendría en común Jesucristo con Buda, con Mahoma, con otros mensajeros de la cultura o de la religión zen que yo no conozco? ¿Podrían tener algún punto en común, además del amor, la inteligencia divina y quizás, o no? ¿Qué os parece?
Bueno, yo creo que todos tienen en común lo que yo decía antes, que es la sabiduría perenne y que fundamentalmente consiste en vivir en el presente y en ser conscientes. O sea, en el fondo todos son o eran extremadamente conscientes, o sea, todos eran mindful, vamos a decirlo así.
Sí.
Todos eran conscientes y todos desarrollaron la sabiduría. Y la sabiduría de la que no hemos hablado, bueno, me parece que Rafa ha hecho algún apunte. La sabiduría es la capacidad de distinguir lo que nos conviene de lo que no nos conviene y de llevarlo a la práctica.
Claro.
Y también se desarrolla la sabiduría.
Muy bien.
La sabiduría y la compasión son los dos pilares en los que podemos basarnos para vivir la vida con plenitud.
Maravilloso, maravilloso broche. Vamos a ir yendo, nos
lo
vamos
estoy
a
apuntando,
ir yendo.
No te
sí,
creas.
Sí, claro, no pasa nada. Además, bueno, tenemos
después
que recordar.
De comprarme el libro, lo apunto.
Claro. Este tiene que ser un libro muy, muy vivido, porque hay que practicarlo. Bueno, recordar a las personas que nos están escuchando que además del lunes a las 5:30, en el que estamos ahora en directo, también podrán volvernos a escuchar el viernes a las 10 en la 102.5 de FM, en la emisora de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. También decirles que a partir de mañana, martes, estaremos en la red, en la página web de la Universidad Politécnica. Estáis en la hora de Ana Falero, es donde tenéis que localizarnos, y siempre, por si hay algún programa que os haya interesado o que no hayáis escuchado, podéis volverlo a escuchar o escucharlo de nuevo en esta página. Me gustaría, para irnos despidiendo, que por favor dijerais cada uno, dierais la opinión de o un brochecito final para despedirnos. Vamos a decir también, por favor, dónde podemos comprar este libro, si lo tienen en todas las librerías o si no ha salido todavía. Por favor, empieza tú.
Bueno, sobre el libro, sí, en principio lo tienen todas las librerías.
La tienen todas las librerías,
o sea,
ya.
Que hay algunas, quizás, que hay una en la calle La Nave que se llama Uralia, que lo llevan con especial cariño y que seguro que lo tienen, pero con el Corte Inglés o FNAC, en fin, todas las librerías
por
habituales.
Por favor, vamos a recordar Valencia. El título, Vicente.
El título es Aprender a practicar mindfulness. Así de sencillo o de complicado, según como lo mires.
Vale, ¿quieres decir alguna cosita más?
Bueno, simplemente que se trata de un libro que está encaminado a la práctica, es decir, que no es un libro sobre teoría, aunque se digan algunas cosas, sino que es un libro un poco para aquel que quiere empezar a meditar. Es una especie de guía para empezar a meditar. Eso es todo.
Eso es todo. Rafa, ¿quieres decirnos algo? Ya por último, que tenemos un minutito.
Pues
¿Has estado a gusto en el programa?
Sí, sí, mucho. Me alegro. Recomendar el libro porque creo que puede servir de mucha ayuda a la gente en su comprenderse a sí mismos desde una perspectiva laica completamente, creo que es, y científica. Y por mi parte, pues eso es compartir con los oyentes que, bueno, que hay tiempos difíciles y que sobre todo mantener la esperanza, la confianza en uno mismo, en el potencial de cada uno. Muchas veces nos abruman las circunstancias externas y cuando esas circunstancias externas son difíciles, siempre recordar que tenemos todo el potencial intacto, tenemos esta capacidad de ser felices en nuestro interior y que depende mucho de nuestra actitud.
El resultado.
Adelante, y yo creo que mindfulness puede ayudar.
Oye, disculpa, si te parece oportuno, podríamos decir, hay un centro budista en Valencia, me gustaría mucho que dijéramos la dirección por si alguien quiere introducirse en esta disciplina. ¿Te parece bien?
Hay varios centros budistas en Valencia, hoy en día en internet se pueden encontrar todos, entonces cada uno que quiera lo puede buscar y encontrar.
Estupendo, muy bien. Bueno, Gloria, pues, ¿qué te apetece dar tu última opinión?
Mi opinión es que todos los libros son buenos, este me parece que va a ser bastante genial y si nos deja un ratito de felicidad y alguna idea que la podamos mejorar nuestra vida, pues bienvenido sea, porque falta hace.
Estupendo. Bueno, ya vamos, nos vamos. Les emplazamos para el próximo lunes a las 5:30 y recordar que repetimos el viernes a las 10. Están ustedes en la hora de Ana Falero. Les agradezco muchísimo la atención. Sé que tenemos muchos seguidores. Despedirme de todos con muchísimo cariño, muchísima gratitud y que sean felices.